desde el Instituto Moffett.
Como siempre, es una alegría tener noticias desde el Instituto Moffett. En este caso, por partida doble, porque damos la bienvenida a Mijla Sajar. Hola, Mijla.
Hola, 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 Raquel.
Mijla, ¿cómo saben?
Hola, hola a todos los oyentes de Radio Sefarad.
Como saben estos oyentes, Mijla es directora del Departamento para los Países de Habla Hispana del Canal Internacional del Instituto Moffett. Y en este caso, Mijla, estás muy bien acompañada por Jack Drasinower. Hola, Jack.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Jack es educador.
Hola a todos los oyentes.
Jack es educador, máster en Ciencias Políticas por la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otras cosas que, por favor, Mijla, añade a esta presentación breve que he hecho yo del invitado de Moffett de hoy.
Mira, Jack tiene muchísimo para hablar. Él fue director del Mahon LeMadrijim y fue representante nuestro en Perú. Nuestro me refiero a israelí, pero nosotros lo que quisiéramos que Jack nos cuente de su actividad educativa. Y quiero señalar que Jack es un muy, muy antiguo disertante para los grupos de dirigentes y educadores judíos que llegan a los seminarios de liderazgo e identidad judía que organizo yo para el canal internacional del Instituto Moffett.
Esos seminarios de los que hemos hablado ya aquí en Radio Sefarad. Jack, ¿cómo ha sido tu experiencia al frente de estos seminarios? ¿Cómo has vivido esa experiencia docente tan especial, ¿no?
Fue una experiencia, sigue siendo una experiencia fascinante, porque yo siempre digo de que a Herzl un poco lo mistificamos, y la posibilidad de estar junto con educadores de Moffett nos permite bajar un poco a la tierra ese pedestal y tratar de ver a Herzl como un ser humano, con todos los elementos que dio, y analizarlo, y sobre todo dialogar con él, que creo que es lo más importante, porque estos educadores vuelven América Latina, España, y se llevan herramientas que les permite dialogar y difundir el pensamiento de Herzl, que creo que ha sido muy relevante en la creación del movimiento sionista.
Un movimiento al que tú perteneces desde muy joven, ¿no, Jack?
Sí, yo nací en Lima, Perú. Fui partícipe del movimiento juvenil casi desde los 7 años. Vivo en Israel, van a ser 45 años dentro de unos meses. Y después de estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Jerusalén y Relaciones Internacionales, fui director del Mahon de Shlichim, que es un instituto de preparación de emisarios que la Agencia Judía y la Organización Sionista Mundial envían a todo el mundo, que fue una experiencia muy interesante. Y en los últimos años me dedico a algo que me interesa muchísimo, que es educar. Estoy en contacto con Madrijim de movimientos juveniles, seminarios, visito comunidades. Estuve también en España, en el colegio, y a través de comunidades y de la Organización Sionista Mundial, etcétera, de manera que me permite hacer un diálogo, y el pensamiento de Herzl está siempre relevante en esos diálogos.
Y como siempre, el Instituto Moffett recoge ese testigo, Mijla, y le da mucha importancia al mensaje de Herzl y su relevancia en nuestros días, ¿no?
Sí, una de las cosas que a mí personalmente me gustan, también impresionan mucho a la gente, es cómo Jack logra que un libro que fue escrito hace tantos años por Herzl, el libro que se llama Alt Neuland, no me acuerdo, Jack, cómo se llama, cómo lo tradujeron al español.
La vieja nueva tierra.
La vieja nueva tierra. Cómo un libro como ese, en el que Herzl escribió su visión, Jack en su taller con el grupo de gente del exterior pide ver y comparar qué de toda la visión de Herzl se ha cumplido realmente hoy en la realidad israelí y qué no.
¿Y cómo lo logras, Jack?
Creo que tenemos que introducirnos en algunos aspectos que muchos años no se tocaron. Por ejemplo, la concepción social de Herzl. Herzl no solamente fue el creador del movimiento sionista y del primer congreso sionista, y hasta su muerte en 1904 fue un activo movilizador de masas, algo que en la época en que se planteó era muy difícil pensar o irrealizable, y él lo realizó. Esa tenacidad me hace acordar que Trotsky, el revolucionario, dijo que un revolucionario que no puede sacrificar a su familia, su trabajo, su bienestar, no puede ser revolucionario. Es algo que es difícil de aceptar y no creo que tiene que ser un lema. Pero Herzl sacrificó todo para la causa de la creación de un movimiento sionista y que derivó después, 51 años después del Congreso Sionista, en la creación del Estado de Israel. Creo que los educadores deben llevarse hoy una perspectiva moderna de Herzl, que tiene que basarse fundamentalmente en lo que en Altneuland, en la nueva vieja tierra, que a propósito en hebreo se tradujo por Sokolov como Tel Aviv, que es el origen de la ciudad Tel Aviv que se creó en 1909, tomado de la traducción que Sokolov hizo del libro de Herzl. Pero esta concepción habla de una visión humana, de una sociedad solidaria, de una perspectiva donde, por ejemplo, puedo dar solamente dos ejemplos que son interesantes. El movimiento sionista es el primero que ha dado igualdad de derechos a la mujer. Ya en 1897, cuando participaron 208 delegados, 17 eran mujeres. En esa época tenían solo derecho a voz, pero en 1898, en el segundo congreso, tienen derecho a voz y voto. Y él refleja en esa sociedad moderna una perspectiva, lo que después fue la Israel moderna, en la cual la mujer tiene una activa participación y que es un elemento importante. La otra es la concepción social de Herzl, la jornada de 7 horas de trabajo, que es la que reflejó en su bandera de 7 horas, que debía ser la bandera del Estado de Israel, pero Ben Gurión decidió poner otra. Pero este es el escudo de la ciudad de Tel Aviv. Esa perspectiva de igualdad, de preocuparse por las comunidades donde los pobres van a llegar a esa Israel moderna, no con ese nombre, todavía él no le puso. Pero esta definición fundamentalmente hace de esta novela Altneuland un libro no menos importante que el Estado judío, una novela utópica, romántica, y veo que hay una cantidad impresionante de cosas que realmente se cumplieron.
¿Y por qué creéis, es una pregunta para los dos, por qué sigue siendo necesario comunicar el mensaje de Herzl, especialmente en la diáspora?
Porque pienso que Herzl tuvo no fue solamente un teórico que escribió libros y soñó con la solución al problema del antisemitismo, que fue la creación de un Estado para los judíos, sino que le imprimió a ese Estado una misión social, una visión de mundo importante. Y creo que esa es la forma en la que Israel debe ser analizado también por los judíos de la diáspora, como un país donde imperan, o por lo menos en el planteo de Herzl fue muy claro, un régimen de justicia social, un régimen humano, un régimen de colaboración, de comunidades. Y nos advirtió de dos cosas muy interesantes. En el libro Altneuland, o La Nueva Vieja Tierra, él tiene un personaje, el rabino Geyer, que era un personaje realmente racista, y que se presenta a las elecciones de una asamblea parlamentaria en esa novela utópica con una visión de que solamente los judíos deben ser aquellos que tienen derechos civiles. Y pierde las elecciones y a través del relato de Herzl se plantea su negación total a esa perspectiva. Herzl planteó un Estado judío en que las minorías no judías tengan igualdad total de derechos, donde haya, como dije, un régimen de justicia social, donde nuevamente plantamos la mujer tenga una perspectiva de activa participación. Y hay que entender que ese Estado de Israel que él planteó no es solamente el Estado de aquellos que nacieron aquí o aquellos que, como yo y Mikla, llegamos aquí, sino también de las personas que están en la diáspora y que pueden ver en Israel un elemento de inspiración.
¿Mikla?
Yo, Yo creo, primero, que estoy totalmente de acuerdo con Jack, pero además de eso, en la diáspora es muy importante fomentar el nexo con Israel. No necesariamente, no necesariamente venir a vivir aquí, pero que tengan un nexo con lo que vendría a ser su patria espiritual, emocional, de pertenencia a nivel de pueblo. Y entonces, cuando se habla de Israel, es importante de alguna manera que los niños, los adolescentes, entiendan que Israel se soñó 2000 años, sin duda, Jerusalén. Pero el primero que lo hizo así, público, no solo para los religiosos que rezan, fue Herzl, con su enorme visión y con los congresos sionistas que llevó a cabo.
Y además, si me permiten agregar algo muy importante, no se puede pensar que todas las comunidades judías de Europa aprobaron su propuesta. Es decir, quiero recordar que el primer congreso sionista que se realizó en Basilea, en Suiza, debía haber sido creado y desarrollado en Múnich. Pero la comunidad judía de Múnich se opuso, la ultraortodoxia porque lo vio como un hereje, y la reforma que no estuvo de acuerdo en su percepción que el judaísmo no es solamente una religión. Y si a eso le agrego algo interesante, creo que es que el Estado que él soñó definitivamente debería vivir en paz e integrarse en el marco del mundo. Si me permiten, hay que... dije que hay que desmitificar a Herzl, y hay dos elementos que hay que recordar que Herzl, o que no se cumplieron. Uno, el conflicto en Medio Oriente. Herzl jamás pudo soñar o pensar que estamos todavía en un conflicto de más de 100 años. En su famoso libro, él habla de un encuentro con Rashid Bay, un personaje árabe, un ingeniero de Haifa, que a propósito es el lugar donde se desarrolla la novela, en donde se va a vivir en paz con los judíos. Y el otro aspecto que no se cumplió es el idioma. Herzl pensó que cada persona que llegue a este país va a hablar su idioma, y se pregunta, ¿el hebreo? Él dice, ¿quién puede comprar hoy día un boleto de tren en hebreo? En realidad, el hebreo es uno de los milagros más grandes que se ha creado en el marco sionista, porque hemos revivido un idioma que estaba totalmente muerto. Y eso es importante señalar también, como dice Mijra, en la relación con la diáspora.
Hablemos un poco de esos alumnos que recibes, que has educado en el Instituto Moffett, en los seminarios. Cuéntanos qué recuerdas, qué impresiones te causaron, qué es lo que principalmente te trasladan y tú intentas trasladarles a ellos.
El hecho que a través de lo que logramos hacer en Moffett es sobreponer las posiciones oficiales de Herzl en 7 o 8 temas, por ejemplo, qué pensaba Herzl con respecto al trabajo en ese país moderno, cultura, idioma, el sistema económico, el estatus de la mujer, la educación, el servicio nacional, los árabes en Israel, frente a las posiciones personales que cada persona que llega a Moffett tiene. Y entonces es interesante ver cómo se analiza primero el pensamiento de Herzl en estos puntos, y después se sobrepone o se compara con el pensamiento que cada uno tiene. Y en muchos casos vi un cambio interesante, y en otros sorpresa, porque es algo que no siempre se ve afuera. Se ve a Herzl, se sabe el primer congreso sionista, se sabe su acción política internacional, pero menos su doctrina, su pensamiento. Creo que las personas que participan en Moffett salen no solamente del seminario, de todas las actividades de Moffett, con un pensamiento de una Israel que les permite impresionarse de ella y llevarlo a la diáspora y tratar de transmitirlo. Creo que nuestro principal problema en la diáspora es, si me permiten, el hecho que se educa a veces a una Israel que no existe, es decir, a una Israel mistificada totalmente, y hay que realizar una especie de conexión con Israel real, y creo que, curiosamente, el pensamiento de Herzl nos ayuda en eso.
Migla, ¿algo que añadir antes de despedirnos?
No, yo pienso que Primero que nada, gracias, Jack, por, sentir cómo sientes respecto a lo que realmente estamos invirtiendo muchos esfuerzos en estos seminarios para dirigentes y educadores. Pero realmente el taller que nos da Jack en el seminario de Moffett es uno de los cuales no estamos dispuestos a renunciar a menos que sea fuerza mayor, porque la propia gente me dice, mira, teníamos a Herzl, como tú dijiste, Jack, de una manera mística, sí, él era el que dijo, si lo queréis, no será una leyenda, y fue alguien muy, muy especial. Y traerlos a lo que es hoy en día la realidad de Israel, confrontarlos con la visión de Herzl, lo convierte en algo mucho más accesible y en algo que sí se puede integrar también en la educación, tanto de Israel como de la diáspora.
Yo creo que sí, si hay algo que hay que reseñar y sobre todo subrayar al final de esta entrevista, es la tenacidad de Herzl y la perspectiva de que nos enseñó algo que es tremendamente importante. Soñar es muy importante y los sueños algunas veces se convierten en realidad. Parafraseando a Martin Buber, aunque lo dijo en otro contexto, el sionismo es en definitiva la utopía realizada. Y creo que esto lo define bien, porque básicamente es eso. Todas las condiciones estaban en contra para darse y Herzl lo diseñó, lo definió y contra todas las dificultades lo logró.
Muchísimas gracias a ambos. Un saludo muy fuerte desde España y muchísima suerte con todos los proyectos y los seminarios ahí en el Instituto Moffett.
Gracias a ustedes.
Y gracias a ti, Raquel, y a Radio Sefarad por este espacio tan importante que le da el Instituto Moffett y que creo que enriquece no solo hace que nos conozcan, sino en los temas que se dan enriquece a todos sus oyentes. Thank you.